Lección 5. Hablando con Dios. Cuando nos convertimos en cristianos, entramos en una relación con nuestro Creador. Al igual que en cualquier relación, la comunicación desempeña un papel principal. Dios nos habla y nosotros le escuchamos cuando Él nos habla principalmente a través de la Escritura. Dios también nos escucha cuando hablamos con Él en oración. La oración consiste en escuchar a Dios y hablar con Él. De esto se trata, ¿no es cierto? Cuando oramos, escuchamos a Dios y le hablamos. Hablamos con Él sobre cualquier cosa y sobre todas las cosas. Es un momento de gozo, es un privilegio y debería ser absolutamente natural para sus hijos. ¿Cómo debo orar? Como nuevos cristianos, tal vez preguntemos, ¿cómo debemos orar? Los discípulos de Jesús hicieron la misma pregunta y la respuesta de Jesús se conoce como la oración del Señor o Padre Nuestro. Está en el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. En Mateo 6, 9 al 13, Jesús nos enseña cómo orar. Yo quiero hablar esta mañana sobre este pasaje bíblico. Observen que Jesús dice al comienzo, ustedes deben orar así. Jesús no tenía la intención de que esta oración modelo fuera repetida mecánicamente como si fuera una clase de encantación mágica. Nunca tuvo la intención de que fuera algo que recitaríamos en la iglesia mientras estábamos pensando en otra cosa. La oración del Señor tiene por propósito darnos la estructura básica y el contenido básico de cómo deberían ser nuestras oraciones en general. Considero que hay cierto margen de flexibilidad al orar, siguiendo el modelo de la oración del Señor, pero debemos orar así. Ve, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús comienza diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. La oración comienza con una perspectiva apropiada de Dios. La oración comienza con nuestro entendimiento de quién es Dios y con una descripción de Dios. Él es nuestro Padre. Cuando Jesús hablaba, lo hacía casi siempre en arameo. La palabra arameo para Padre es Abba. Tal vez ha oído esta palabra antes. No es solo el nombre de un grupo de música pop sueco. Abba es la palabra que un niño usaría para dirigirse a su padre. Y es un término relacionado al núcleo familiar. Al comenzar con Padre nuestro, Jesús nos enseña a acercarnos a Dios con esa sensación de trato familiar. Esa sensación de familia quiere que entendamos que el Dios al cual oramos, el Dios con el cual hablamos, cuida de nosotros de la misma manera que un padre cuida a sus hijos, aunque Él es nuestro Padre en el cielo. Jesús nos enseña que nunca debemos olvidar que nuestro Padre, con quien hablamos, es también el Dios que ha creado todas las cosas, que sostiene todas las cosas y con solo hablar formó las galaxias. Nos enseña a acercarnos a Dios con asombro, temblor, reverencia y admiración. De modo que Jesús nos enseña a comenzar nuestras oraciones con Padre nuestro que estás en el cielo. Nos enseña a orar con esta mezcla de familiaridad y reverencia. Centrarnos principalmente en Dios. Jesús entonces continúa con la oración. En la primera mitad de la oración podemos observar que la oración se centra principalmente en Dios, no en nosotros. Puede que no esté claro en la mayoría de las traducciones, pero la oración del Señor está compuesta de una serie de imperativos. En la oración del Señor, invocamos a Dios para que actúe, pero no lo invocamos para que Él actúe principalmente en nuestro nombre. Le invocamos para que actúe principalmente en su nombre. En nuestra oración, invocamos a Dios para que actúe de tal manera que su gloria sea extendida por todo el mundo. Invocamos a Dios para que actúe de tal manera que las personas le alaben y le honren a Él, no a nosotros. Número uno, santificado sea tu nombre. El primer imperativo es, santificado sea tu nombre. O tal vez debería ser traducido con más exactitud como que tu nombre sea santificado. Santificado es sencillamente una palabra antigua que acostumbrábamos a usar en la iglesia por ningún otro motivo que simplemente significa santo o sin pecado. Cuando oramos que tu nombre sea santificado, no se trata de querer que Dios sea algo que no es. Lo que estamos diciendo es que invocamos a Dios con un imperativo para que actúe de tal manera que la gente vea que Él es santo. Invocamos a Dios para que actúe de tal forma que la gente vea que Él es glorioso, sin pecado y perfecto en todos sus atributos. A través de lo que tú haces, Dios, que tu nombre sea visto como lo que verdaderamente es, santo, perfecto, sin pecado y glorioso. En todo lo que digamos y no digamos, en todo lo que hagamos y no hagamos, que la gente pueda ver que tú eres verdaderamente un Dios santo. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos, santificado sea tu nombre. Número dos, venga tu reino. El segundo imperativo es, venga tu reino. O más apropiadamente, que venga tu reino. El reino de Dios no es un reino terrenal. Jesús aclaró eso ante Poncio Pilato cuando dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores lucharían por él, pero mi reino no es de este mundo. El reino de Dios es un reinado en los corazones y vidas de sus hijos. Cuando usted y yo oramos que venga tu reino, lo que estamos diciendo es, Dios, ejerce tu reinado en mí, de tal forma que se extienda a través de mí a todos aquellos con quienes estoy en contacto. Que tu reino se extienda a través de lo que digo y de lo que no digo. Que tu reino se extienda a través de lo que yo hago y no hago. Esto es lo que eventualmente ocurrirá. ¿No es cierto? Al final de los tiempos, cuando Dios lo determine y envíe a Jesús en su segunda venida, como Pablo le dice a la iglesia de Filipenses, entonces toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Algún día el reino de Dios vendrá en su plenitud, pero mientras tanto nuestra oración es que su reinado se extienda en nuestras vidas, tome nuestras vidas, nos controle y se mueva a través nuestro, a todos aquellos con quienes estamos en contacto. Que venga tu reino. Número tres, hágase tu voluntad. El tercer imperativo es, hágase tu voluntad. Que sea tu voluntad la que se cumpla en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios, sus propósitos, sus deseos siempre se realizan perfectamente en el cielo. Lo que la oración nos enseña es que debemos orar como lo hizo Jesús en Getsemaní. Debemos orar, no se cumpla mi voluntad, sino la tuya, Dios. Que tu voluntad se cumpla, no la mía, y que se cumpla perfectamente en la tierra como se cumple perfectamente en el cielo. Esta parte de la oración no debería sorprender a una persona cristiana, porque ser cristiano significa que entendemos que ya no se trata de imponer nuestra voluntad. ¿No es cierto? Pablo le dice a la iglesia de Gálatas: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Jesús dice: ¿quieres ser mi discípulo? Entonces, niégate a ti mismo. Niega tu voluntad y toma tu cruz. Vive cada día como alguien que ha sido crucificado con Cristo y que no impone su propia voluntad, y así es como debes seguirme. Este es el significado y propósito de ser cristiano. No se trata de imponer nuestra voluntad. Es una lección difícil de aprender, ¿no es cierto? La tentación vuelve a acosarnos y decirnos: pero no se trata de mí. No me gusta la manera en que haces esto o aquello. Yo quiero. Así sucede, ¿verdad? Al menos en mi caso, de todas maneras. Yo siempre tengo que recordarme que no se trata de únicamente de mí. Al orar, siguiendo la oración del Señor, se nos recuerda: que sea tu voluntad, Padre, la que se cumpla, y que se cumpla en la tierra en mí, que se cumpla en la tierra alrededor de mí, y eventualmente que se cumpla en toda la tierra. Que tu voluntad se cumpla en la tierra, así como se cumple en el cielo. La oración bíblica comienza con Dios y coloca a Dios en primer lugar. Al orar: Padre nuestro que estás en los cielos, pasamos a un segundo plano y somos consumidos por el amor de Dios y su gloria y su alabanza y su honor. Entonces nuestras vidas ya no tendrán relación con las cosas que nosotros hemos hecho. La oración nos enseña que debemos proceder a la adoración y la alabanza de Dios, alabándole por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. La oración comienza con la alabanza, ¿no es cierto? D. Exprese su total dependencia de Dios. La segunda mitad de la oración del Señor cambia un poco, porque en la segunda mitad se nos enseña que la oración es una oportunidad para expresar nuestra total dependencia de Dios. Sé que es común pensar que en la segunda mitad de la oración del Señor tenemos la oportunidad de orar por nosotros. En realidad, esto no es así. Oramos por la gloria de Dios al principio, y entonces tenemos esta maravillosa oportunidad para admitir nuestra completa y total dependencia de Dios. Así que la oración todavía está centrada en Él, aunque nosotros estemos involucrados. La autosuficiencia no es una virtud cristiana. La autosuficiencia es un pecado. Dios no ayuda a quien se ayuda a sí mismo. Esto no está en la Biblia. Dios ayuda a quienes, en las palabras del salmista, claman: tú eres mi roca, tú eres mi salvación. Cuando soy atacado y los momentos son difíciles, es a ti a quien acudo, y es bajo tus alas donde me refugio. La autosuficiencia es una actitud estoica, mundana y pecaminosa. La dependencia de Cristo, la dependencia completa de Dios, es lo que nos llama a Dios. Así que el propósito de la segunda mitad de la oración del Señor es la dependencia total de Dios. Número uno, El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En el cuarto imperativo tenemos la oportunidad de admitir nuestra total dependencia de Él para nuestras necesidades físicas. Oramos, danos hoy nuestro pan cotidiano. Dios está interesado en los detalles de nuestras vidas. Está interesado en lo mundano, lo aburrido y lo normal. Está interesado en nuestro pan cotidiano. ¿Qué clase de amigo sería si no estuviera interesado en los detalles de nuestras vidas? Creo que el objetivo de este cuarto imperativo, sin embargo, no es tanto que oremos por comida y nada más. Creo que el propósito es que tengamos la oportunidad de admitir nuestra dependencia de Él para todas nuestras necesidades físicas. Y eso incluirá cosas como ropa y vivienda. Digo esto porque ese es el tema al que Jesús se refiere más adelante en Mateo 6. En Mateo 6, 25 dice: Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. En el versículo 31 continúa diciendo: Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Porque los paganos o gentiles que en nuestro contexto son los que no son cristianos, andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. O sea, les serán simplemente dadas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. La seguridad es una ilusión, ¿no es cierto? Debemos siempre poner nuestra confianza en Dios, aún para las cosas más básicas de la vida. Observe, sin embargo, que la promesa de la Escritura es que Dios quiere darnos lo que necesitamos, no lo que codiciamos. Se nos llama a orar por el pan cotidiano, no por el pan anual. A veces me encuentro orando por el pan anual. Oh Dios, haz esto o aquello para que no tenga que preocuparme. Pero lo que realmente estoy diciendo es, Dios, no quiero confiar en ti ahora. Así que preferiría poner suficiente dinero en el banco para no tener que preocuparme por nada. Esto en realidad es lo que codiciamos. El compromiso es confiar en Él. Produce gozo confiar en Él. Confiar en Él, comprobamos que Él provee todo lo que necesitamos día tras día. Danos nuestro pan cotidiano. Número 2, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El quinto imperativo es la oportunidad que tenemos para expresar nuestra dependencia de Él, no solo para nuestras necesidades físicas, sino también para nuestras necesidades espirituales. De modo que oramos, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Dios, perdónanos lo que te debemos, así como perdonamos lo que otras personas nos deben a nosotros. Jesús está hablando del pecado como una deuda que debemos a Dios. El pago de esa deuda, que es el perdón, proviene solo de Dios. Tal vez esté familiarizado con otra traducción que interpreta la metáfora. Perdónanos nuestras ofensas, nuestro pecado, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Ambas traducciones se refieren a lo mismo, que debemos venir ante el trono de gracia y pedir a Dios que nos perdone, como nosotros hemos perdonado a quienes han pecado contra nosotros. Observe la relación que establece entre Dios. Perdónanos y nosotros perdonando a los demás. De hecho, esto es tan importante y quizás por ello es tan difícil de entender y poner en práctica, que de todas las cosas que Jesús dice en la oración del Señor, al finalizar, Él repasa este tema. Versículos 14 y 15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Lamento tener que ser portador de malas noticias, pero vamos a ser ofendidos por un amigo o un compañero de trabajo, quizás por un pastor o un anciano o alguien en la iglesia. La tentación es una tentación, pero si cedemos a ella, entonces es pecado. Cuando pecan contra nosotros es cruzar los brazos y decir con arrogancia pecaminosa y con orgullo, yo tengo la razón, ellos están equivocados, me ofendieron y no voy a perdonarlos hasta que se arrastren ante mí. No voy a perdonarlos hasta que se arrepientan. No voy a perdonarlos hasta que por lo menos admitan que lo que hicieron estuvo mal. La única persona que verdaderamente perjudicamos cuando hacemos esto es a nosotros mismos. Si no perdonamos a la otra persona, Dios no nos perdonará a nosotros. No hay ningún requisito mencionado aquí que si deben arrepentirse, admitir lo que hicieron estuvo mal, que si deben arrastrarse ante nosotros. Nada de ello. Simplemente dice, perdona o Dios no te perdonará. Si no hay perdón, entonces se dañará nuestra relación con Dios y las paredes se derrumbarán y la comunicación se interrumpirá. Hay un par de versículos que destacan la importancia del perdón y quiero enfatizarlos. Jesús consideró que era necesario enfatizar esto y es por ello que tenemos los dos versículos después de la oración del Señor. Efesios 4:32 dice, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Cuando vengan arrastrándose ante ustedes en arrepentimiento y pesar, no. Sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Muchas personas me han ofendido, han pecado contra mí. Seguro que esto le pasó a usted. Nadie me ha clavado en la cruz antes, pero yo he clavado a Jesús en la cruz. En la cruz Jesús dijo, Padre, perdona a Bill Mounds. No tiene idea de lo que está haciendo. Si Dios me ha perdonado en Cristo, entonces puedo ser obediente a Él y perdonar a todo aquel que ha pecado contra mí. Es una señal de mi verdadero arrepentimiento ante Dios. Sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El otro pasaje que es más contundente está en Mateo 18, unos capítulos más adelante. Es la parábola del siervo implacable y despiadado que debía una gran suma de dólares a su señor. Millones de dólares. Le suplicó a su señor que perdonara su deuda porque no la podía pagar. Y su señor fue misericordioso y le dijo, te perdono tu deuda. Este siervo implacable regresó a su casa y encontró a alguien que le debía unos $200 y se negó completamente a perdonarle e hizo que lo metieran en la cárcel. Bueno, a sus amigos no les gustó lo que había hecho, así que fueron al señor del siervo mal agradecido y le contaron lo que sucedió. El señor llamó a este siervo despiadado, aquel cuya deuda grande había sido perdonada, y le dijo en Mateo 18:32: "Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?" Así que, enojado, el Señor mandó al siervo despiadado a la cárcel. Luego, en el versículo 35, Jesús concluye: "Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No es algo fácil de hacer, pero es necesario. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal." Número 3. El sexto y último imperativo en la oración del Señor es: "Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal." Ahora bien, sabemos que según Santiago 1:13, Dios no tienta a nadie a pecar. Lo que Jesús nos está llamando a hacer es expresar nuestra dependencia de Dios para resistir el poder de la tentación, para resistir el poder del pecado y para resistir el poder del mal y el poder del maligno. Usted y yo no tenemos la capacidad de resistir el mal, especialmente a Satanás. El mal también puede ser traducido como el maligno. Entonces, este versículo donde Pablo dice: "Porque no tenemos lucha contra sangre y carne", lucho con ese versículo porque me detengo ahí y pienso: no sé tú, Pablo, pero yo lucho contra carne y sangre. Yo lucho contra mi propia carne y sangre, y desafortunadamente termino luchando contra otra carne y sangre. Pero Pablo dice: no, en comparación con las realidades de la vida, si tú realmente supieras lo que sucede, Bill, comprenderías que no luchas contra carne y sangre, luchas contra potestades espirituales, principalidades y autoridades espirituales, y tú no podrás ganar esta batalla solo. Así que clamamos a Dios en nuestra dependencia de Él para que no nos deje caer en tentación que no podamos resistir, sino que nos libre del mal. Dos sugerencias prácticas. Bien, esa es la oración del Señor. Así es como enseñó a sus discípulos a orar. La oración del Señor tiene la estructura general y el contenido general para guiarnos a usted y a mí en nuestra oración. Quisiera dejarlos con dos sugerencias prácticas sobre la oración. Hay muchas cosas que podría decir sobre la oración. Fue muy difícil para mí elegir aquellas que consideré más importantes, pero permítame darle estas dos sugerencias prácticas. Número 1, hablar con Dios. Es un diálogo. La primera es hablar con Dios. Observe el título anterior. No le estamos hablando a Dios, sino que estamos hablando con Dios. La comunicación saludable siempre es un diálogo, ¿no es cierto? Siempre es un diálogo, Siempre hay intercambio, se da y se recibe. Cuando Robin y yo conversamos por las mañanas, no le hablamos al otro, sino que compartimos, interactuamos y reflexionamos sobre muchas cosas. Hablamos con el otro. Una de las cosas con las que lucho en la oración es cuando mi mente deambula. ¿Seré el único? Aquí estamos haciendo todo lo posible. Quizás esto sea parte del problema, para presentarnos ante Dios que formó las galaxias con su palabra. Él pronunció las palabras y así sucedió. Y estamos de pie, sentados o arrodillados ante el Dios de las galaxias. Entonces, un minuto después, nos preguntamos si tenemos que cortar el césped hoy. Entonces sobreviene la culpa. Realmente me molesta cuando me pasa esto. Hace aproximadamente 3 o 4 meses, leía algo escrito por A.W. Tozer y él hizo lo mismo. Ofreció una sugerencia que he llevado a la práctica en meses recientes y ha sido extraordinario para mí. Dijo: no comiences a orar enseguida por la mañana, porque no te será fácil mantener tu concentración. Lo que él hace primero es comenzar leyendo la Biblia. Le animo a que lea los Salmos y que luego lo repase. Siempre descubro cosas que no había visto antes, pero comience leyendo la Escritura. Mientras lea, intente oír la voz del Espíritu. Lo que sucederá es que encontrará un versículo y el Espíritu dirá: ¿entiendes esto? O el Espíritu dirá: anímate, sé lo que va a pasar hoy. Debes procurar animarte. Escucha lo que dice este versículo. O quizá el Espíritu diga: ¿sabes? Esto es algo que debes mejorar en tu vida. Así que le animo a que lea el texto, pero que esté escuchando atentamente todo el tiempo. Cuando oiga esa voz interior, deténgase. Vuelva a leer el versículo y ore diciendo: Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué quieres que vea? ¿Cómo debo ser animado o persuadido? ¿Cómo debo entender o poner en práctica este versículo? Así que debe hablar. ¿Y qué debe hacer después de hablar? Mantenerse en silencio. En silencio absoluto. No sé si a usted le sucede lo mismo, pero yo tengo algo de dificultad auditiva. Soy algo sordo, tanto en lo físico como en lo espiritual. Sé que los estadounidenses le tienen mucho temor al silencio. Sin embargo, luego de oír la voz del Espíritu Santo del universo y de haber pedido ayuda y entendimiento, deténgase y escuche por unos 5 minutos. Lo que sucederá en este proceso es que entablamos un diálogo con Dios. Es un poco misterioso, pero iniciaremos este diálogo con Dios. Considero que es en base a este diálogo que puedo pasar periodos prolongados de oración en los que no estoy pensando si debo cortar el césped. Puedo pasar más tiempo centrado en el Dios del universo, mi Padre Celestial. Es solo una sugerencia práctica, pero que ha marcado una diferencia en mi vida de oración, más que ninguna otra cosa que haya intentado. Hable con Dios. Número 2, memorice la oración del Señor. La segunda sugerencia práctica que quiero decirle es que memorice la oración del Señor. Ahora bien, no la memorice para repetirla mecánicamente. No se trata de una incantación mágica. No impedirá que le pongan una multa de tránsito por exceso de velocidad. Habrá momentos en sus vidas de oración en los que simplemente no podrán encontrar las palabras apropiadas. Algo sucede y estamos en una situación difícil o algo parecido y las palabras no aparecen. Seguro que vamos a querer decir: mi Padre que está en los cielos, que tu nombre sea santificado, que venga tu reino y que se cumpla tu voluntad. Así que le animo a que la memorice, no para repetirla mecánicamente, pero para disponer de estas palabras cuando nos falten palabras. También le animaría a hacer lo siguiente: una vez memorizada la oración del Señor, ore de acuerdo a la estructura de la oración del Señor. Esta es una de mis actividades favoritas. Después de entender la teología de la oración del Señor y entender el significado y propósito de aquellos seis imperativos, es posible parafrasear la oración del Señor y comenzar a incluir aspectos específicos de nuestras vidas. Vamos a hacer esto en breve y les mostraré lo que quiero decir con esto. Les animo a memorizarla, a repetirla cuando lo necesite, con significado y propósito, y que luego usen su entendimiento de la teología de la oración del Señor e introduzcan sus propias palabras, haciéndola su propia oración. Quisiera concluir orando todos juntos la oración del Señor. Y luego quiero concluir con una oración personal. Oremos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo así como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.